Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, en un ratito, a partir de esa hora, en el 106.3 para los muy cafeteros. Y ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana, en vísperas de ese derbi copero del jueves, sí, un futbolista que ha jugado derbis.
Muchos derbis, sí. Por cierto, no me olvido de los del balonmano, que juegan mañana, ¿eh?
seis de la tarde contra Noruega.
Que está, estuve viendo ayer el partido Noruega-Alemania y estuvo muy bien. Tienen un portero noruego maravilloso.
Nosotros tenemos uno mejor, ¿eh?
También es cierto. ¿Para qué nos vamos a quejar? Bueno, pues sí, un jugador que jugó muchos derbis y que dije ayer que entre esos derbis jugó 9 de Copa, ¿vale? Esa es la pista que di ayer. Y la pista de hoy es que es un jugador español y de una región periférica.
De una región periférica. Y dijiste, además, que en el tramo que él jugó, los derbis coperos eran muy coperos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que eran años de los derbis calentitos. Eran calentitos, sí. Entonces había, claro, los de Liga. Y coincidió que hubo varias temporadas que también coincidieron en Copa. Y claro, por eso este jugador jugó 9 partidos de Copa entre Madrid y Atlético Madrid.
Bueno, pues es de una región periférica, dice Pedro Martín. Muy bien, Pedro. Hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Producto del partidazo, una conversación muy recurrente. ¿Qué pasa con Vinicius?
Que queda bien claro, y el Real Madrid lo tiene muy claro, que a él le provocan porque saben que salta, y lo que están tratando es que no esté en el partido porque saben que es una pieza fundamental del Real Madrid y de peligro. Y están evitando esa circunstancia. Pero no porque crean que él es el que está provocando, como dicen algunos, sino él contesta a todo. El problema es que desde fuera es muy fácil decir,
pero por ejemplo,
que se calle,
cuando
que él ayer,
cuando
que
le cambian, cuando le cambian, que va caminando con esa lentitud y la gente le está broncando y sigue caminando lento y se juega la María por perder
eso
tiempo.
Eso es lo que tiene que corregir.
Ah, entonces ah, bueno,
claro, entonces tiene que corregir cosas. Si en Real Madrid hay cosas,
es que no vale hacer eso y decir, es que le pitan, claro, como no le van a pitar si hace eso.
Pero ¿qué es antes? El que le provoquen, el que le estén entrenando.
Ya no me acuerdo lo que es antes, pero ahora estamos en un momento donde
hay una cosa muy clara que se pregunta en el Real Madrid, ¿por qué esto no pasa en Champions?
En Champions, pues como le pasaban, es que están intentando dar la imagen de que es una persecución del fútbol español a Vinicius,
no,
es mentira.
No, yo no estoy hablando de persecución.
No, lo digo yo.
Pero es evidente que desde el principio del partido, todos los jugadores, y luego hay una clave que entienden el Real Madrid que es fundamental, la permisibilidad de los colegiados, porque entienden que a Vinicius es más fácil por lo que sea.
¿Pero por qué es más fácil con Vinicius?
No lo sé, no se sabe.
Claro, que algo pasa con Vinicius.
Porque es el que salta, porque es más fácil.
Hay jugadores que caen mal de nacimiento.
No nos olvidemos.
Neymar y Vinicius caen mal, hagan lo que hagan.
Normalmente, David, caen mal.
Que tiene que mejorar cosas.
Pero Melchor, es que se sale él del partido.
Claro,
sí, sí,
claro.
Pues eso es lo que tiene que tratar de evitar, pero que digo que desde aquí...
Lo que lo tienen que mentalizar es que no puedes estar protestando todas las faltas que te hacen, porque eso es el fútbol. O sea, y es
Vinicius,
verdad.
Un gran tema. No será el último día que hablemos de Vinicius. Anoche en el partidazo. Bueno, en la encuesta preguntamos también por Vinicius, Asenjo.
Eso es, Corro, en @deportescope preguntamos qué pasa con Vinicius. ¿Es un quejica o le pegan mucho? Estamos por encima
¿Es
de
un quejica o le pegan mucho?
Votos, más de 2.100 votos. Sí. Y de momento el 57% dice que Vinicius es un quejica.
Bueno, están así las cosas. Lo vamos a hablar todo esto y el derbi del jueves, el Madrid Atlético, aquí en Deportes Cope, en el 106.3, en un instante.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora qué se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Mustafa Akoumach tenía 9 años cuando decidió cambiar de vida. Lo has escuchado bien, 9 años, ¿eh? Cuando a esa edad los niños pues tienen que preocuparse únicamente de jugar, pues ya ves, él estaba pensando en algo más. De hecho, llegó a engañar a su madre. Le dijo que se iba a la playa, pero nada era lo que parecía. Se montó en los bajos de un autobús con matrícula española en Tánger y consiguió llegar a España con la idea de llevar dinero a sus padres. Así lo contaba en la tarde de COPE.
Un niño de 9 años es diferente a uno de España totalmente, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, los niños de allí, de Marruecos, la mayoría de las obras las pasan en la calle. Entonces, claro, el ver tu familia que necesita ayuda, luego que mi padre y mi madre se separaron cuando yo tenía 3 años, entonces, claro, la que tiraba de ahí era mi madre y un hermano mío. Y porque mis otras hermanas y hermanos estaban estudiando, entonces, claro.
Al llegar a Algeciras, le descubrió la Guardia Civil. Su travesía en autobús había acabado.
El autobús con matrícula de España estaba en una gasolinera y, claro, yo iba con un colega mío. Y mi colega me dijo, venga, vamos para allá, que ese seguro que va para España. Empezamos a correr y nos metimos debajo. Digamos, lo que es la escalera trasera del autobús tiene la trasera y la delantera, ¿verdad? Yo me metí debajo ahí y mi otro amigo se metió en la delantera. Hasta que llegó al puerto de Tánger, registraron y eso en la aduana, no nos encontraron, tuvimos suerte. Y ya cuando ya llegamos a Gecira, ahí ya un guardia civil con un perro nos bajó.
Todo esto, te lo decía al inicio, con 9 años, solamente con 9 añitos. A Mustafa entonces le trasladaron a un centro de menores y ahí empezó a cambiar su vida.
El hecho de venirte tan pequeñito a España debajo de un autobús, sin familia aquí, sin saber el idioma, sin tus amigos, conoces gente nueva, cómo te tratarán la gente, son muchas cosas que tiene uno en la cabeza y claro, pero bueno, yo doy gracias que me ha ido muy bien, la verdad.
Luego lo enviaron a Jerez de la Frontera, la casa hogar de la Fundación Mornese, y ahí su vida vuelve a dar un nuevo giro porque allí conoció a sus dos ángeles de la guarda, a Carlos y Sandra. Al principio fue unos días a comer a casa de esta pareja, pero poco a poco fue cogiendo cada vez más confianza. Se sentía muy a gusto, la verdad, con ellos. El matrimonio, de hecho, se convierte en su familia de acogida, dentro de un programa de integración social promovido por la Junta de Andalucía. Con ellos pasa los fines de semana primero, luego las Navidades, llegan también las vacaciones de verano.
Unas personas maravillosas donde apoyarme en tanto en los problemas, en todo, ¿sabes? En gente que tú cuando necesitas algo, también un techo, un plato de comida. Una familia realmente, sí, la verdad que sí.
Con 18 años terminaba ese acogimiento y él debía volar solo, pero Sandra y Carlos seguían estando ahí para él. Se habían convertido en su familia en nuestro país y le abrieron las puertas de su casa para que siguiera viviendo con ellos.
Para mí es un gran orgullo que forme parte de mi vida. Son muchas experiencias y vivencias compartidas juntos. Tenemos mucha complicidad entre ambos y eso es algo muy especial y muy bonito, ¿no? Se ha creado un vínculo muy estrecho entre los dos. Musta siempre formará parte de mi vida. Siempre lo veré como mi hermano pequeño, ¿no? Ofreciéndole todo mi amor y todo mi cariño, ¿vale? Yo es que lo adoro y le admiro por todo el esfuerzo y sacrificio que lleva a cabo para lograr sus sueños y sus metas, ¿no? Porque la verdad es que se merece todo lo bueno que le pase en esta vida. Para mí, francamente, es y será siempre un pilar fundamental en mi vida, siempre.
Con ellos estuvo viviendo 2 años hasta que consiguió independizarse. Ahora Mustafa tiene 28 años y quiere ser guardia civil.
Resulta que un día en casa de Sandra, de repente llega el padre de Sandra y dijo de broma, aquí vengo a llevarme al morito. Y llevaba, claro, un tricornio, ¿sabes? Esto a mí me recuerda a algo.
Me encanta cómo habla Mustafa, porque habla perfectamente español y ya tiene ese acentillo andaluz. Bueno, ha estado mucho tiempo por allí, por Jerez de la Frontera, en Cádiz. Y el recuerdo pues le hizo descubrir a qué quería dedicarse. Te lo decía hace un momento, Mustafa se va a presentar ahora a las oposiciones de Guardia Civil porque a él siempre le ha gustado ayudar a la gente como le ayudaron en su día a él. Pues estamos ya en las 3:35 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que vamos a seguir contigo en Mediodía Cope hasta eso más o menos de las 4:05, que entonces entregaremos el testigo a nuestros compañeros de la tarde. Bueno, hoy pues seguramente, como todos los días, habrás tenido que ir a trabajar. En casa me imagino que te funciona a la perfección, qué sé yo, el microondas o el horno, el frigorífico o la televisión, o incluso es probable que hayas tenido que ir a recoger a tus hijos del cole, pues eso, como cualquier otro día. Todo esto te lo digo por la noticia que es probable que hayas escuchado. Dicen que el núcleo de la Tierra se ha detenido, que suena así como de película apocalíptica, pero bueno, ¿qué es lo que ha sucedido realmente? ¿Qué significa esto, que ese núcleo de la Tierra se haya detenido? ¿Nos va a afectar de alguna forma? Pues todo viene de un estudio realizado por dos científicos de la Universidad de Pekín. Ellos son los que han observado cómo se comporta este núcleo de la Tierra. Y lo que han percibido es que en los últimos 70 años existe un cambio de velocidad en él respecto al resto del planeta. Esto no significa que el interior de la Tierra se haya parado, sino que va más lento, mucho, mucho, mucho más lento. Te pongo un ejemplo. Imagínate que vas en un tren. Te levantas de tu asiento y vas a la cafetería que tienes en el vagón de cola. Entonces empiezas a andar hacia atrás. Es lo que tú crees y lo que creen los que van contigo en los vagones. Pero si te miran desde fuera, tú realmente vas con la marcha del tren hacia adelante. Bueno, pues esto mismo ocurre aquí. Parece que vas en otra dirección, pero realmente no es así. Nos lo explica Antonio Arechavala, que es geólogo de la Universidad de Navarra.
Como te contaba lo del tren, parece que tú vas hacia el otro lado, pero realmente vas con el mismo, simplemente que ha cambiado la velocidad. Como todo gira de forma solidaria, si por ejemplo una parte, como puede ser en este caso el núcleo, que se ralentiza un momento, pues parece que va en dirección contraria, pero no va en dirección contraria, va con la misma dirección con la que gira la Tierra, lo que pasa es que, claro, pues a otra velocidad, ¿no?
Este pequeño parón va a influirnos en la duración de nuestros días, pero de una forma prácticamente imperceptible.
Da un retardo en algunas épocas y en otras no, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en un planeta que tiene 4.500 millones de años, encontrar un patrón en los últimos 70 años, pues no significa prácticamente nada.
Cinta.
¿No?
Nuestro día se acortará, pero como escuchamos, pues no va a significar nada, no lo vamos a notar. De hecho, esto es algo que ha pasado desde hace millones de años en la Tierra, pero parece que nos hemos dado cuenta ahora.
Que influyen en la duración del día y tal, bueno, pues claro, sí, pero estamos hablando de centésimas de segundo, es decir, una cosa ínfima, ¿no?
El divulgador científico José Ramón Nieves contaba esta mañana en Herrera en COPE que no hay nada que temer, que podemos estar más que tranquilos y que esto en ningún caso va a afectar al escudo magnético de la Tierra. Es un patrón de comportamiento frecuente con el que hemos convivido siempre.
Estaba leyendo ayer, pues había unas noticias que eran absolutamente que si van a subir las aguas del mar y que si catástrofe en el escudo magnético. No hay absolutamente nada de todo eso. O sea, el planeta, el núcleo, lleva haciendo eso a un ritmo de una vez cada 70 años desde hace millones y millones y millones de años, ¿no?
Bueno, ¿cómo se ha llegado ahora a esta conclusión, a esta noticia que hemos conocido en las últimas horas? No hemos bajado al centro de la Tierra como Julio Verne, ¿eh? De hecho, la vez que más nos acercamos fue en 1989. En ese año los rusos excavaron tan solo con pretensiones científicas un pozo en el noroeste del país, el Pozo de Kola, con casi 13.000 metros de profundidad, el agujero más profundo realizado por el hombre. Sin embargo, un descubrimiento como este que hemos conocido del manto de la Tierra no nos lo da la excavación, nos lo dan las ondas. En este caso, las ondas sísmicas. Belén Benito es catedrática en materia de geofísica de la Universidad Politécnica de Madrid. Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Belén, estamos contando que la ralentización del núcleo no es algo nuevo. ¿Cuál es la novedad entonces que aporta esta nueva investigación?
Bueno, yo lo que conozco de la lo objetivo que conozco de la investigación por el ASTRA, en resumen del artículo científico que estamos mencionando, es que lo que realmente se ha medido es que la velocidad de las ondas a su paso por el núcleo es menor que a la que había hace unos años, ¿eh? La velocidad de las ondas sísmicas. Eso se puede medir por los sismógrafos. El sismograma es la radiografía del interior de la Tierra, ¿no? Entonces nos permite averiguar pues de qué secciones de la Tierra han atravesado las ondas y con qué velocidad.
Entonces, Belén, de ahí, sí.
Sí. No, digo que de esa medición, una posible interpretación que han hecho estos autores, es una interpretación, la interpretación es algo más subjetivo que la medición, ¿no? Pues es que realmente se ha ralentizado la rotación del núcleo. Pero como bien han dicho los que me han precedido, eso, bueno, pues tiene un cierto impacto científico, pero desde luego no va a tener ninguna repercusión en nuestro día a día. O sea, el acortamiento de unas milésimas del día realmente no lo vamos a percibir. Puede tener un impacto en medidas que requieran pues otras precisiones, ¿no?
Belén, ¿cómo se mide la velocidad de giro de ese núcleo gracias a las ondas? ¿Qué se usa para hacer todas estas mediciones tan precisas?
No, bueno, en realidad las ondas no te dan la velocidad de giro del núcleo. Esto quiero que quede claro. Las ondas lo que te dan, o sea, el registro sísmico, interpretando lo que aparece en el registro, lo que podemos ver, saber, bueno, hay toda una técnica de interpretación, es con qué velocidad han atravesado las ondas pues cada parte del interior de la Tierra por las que han viajado. Entonces, lo que se ha podido constatar, como digo, es que la velocidad de las ondas a su paso por el núcleo es algo menor que hace unos años, ¿no? Y de aquí ya se ha generado esa interpretación sobre la rotación de la Tierra, pero sí, ya es una interpretación. Lo que se mide directamente, lo que te da el sismograma, es la velocidad de las ondas a su paso por cada sección que atraviesa.
Sí es cierto, Belén, que bueno, en los últimos años hemos vivido acontecimientos y cosas que jamás pensábamos que íbamos a vivir, como por ejemplo un mundo confinado por una pandemia. Así que te formulo la siguiente cuestión. ¿La Tierra puede llegar a pararse o a ralentizar su ritmo de rotación?
Bueno, llegar a pararse la Tierra, no. O sea, una cosa es que el núcleo interno gire o cambie su velocidad, eso sí es posible, pero otra es que se pare la Tierra. O sea, es que se están dando noticias que, claro, sacadas del contexto científico parecen un poco apocalípticas, ¿no? No, la Tierra va a seguir girando y lo que puede ocurrir es que cambie imperceptiblemente, como digo, la velocidad de rotación. A veces se puede inclinar el eje de la Tierra, cosa que ha pasado, por ejemplo, con grandes terremotos. El eje de la Tierra cambia su inclinación y eso se repercute también en el acortamiento del día. Pero por ponerles un ejemplo, el terremoto de Chile del 2010, pues generó, que fue un terremoto de magnitud 8,8, un megaterremoto, pues generó una variación del eje de rotación que supuso un acortamiento de una millonésima parte de segundo. Entonces, eso realmente pasa, hay fenómenos que lo producen, pero sin un mensaje de calma, porque eso no nos va a cambiar realmente la vida ni va a suponer una algo que tenga un gran impacto, por ejemplo, en el cambio climático.
Bueno, lo decíamos al inicio, que si es verdad el titular puede sonar así muy de peli apocalíptica, pero bueno, para eso consultamos con todos vosotros, con los expertos, para que nos arrojéis luz a este tema pues tan desconocido para la gran mayoría de nosotros, de los ciudadanos. Belén, ¿en los próximos años estas ondas pueden seguir dándonos más datos sobre el centro de la Tierra?
Bueno, siempre las ondas que se registran en un sismograma siempre dan una información, como ya digo, de cómo ha sido el medio transmisor. De hecho, a medida que, o sea, a partir de la era de la sismología instrumental es cuando se ha podido investigar más cómo es la Tierra por dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez que se registran ondas, bien de terremotos naturales o bien de explosiones, pues se puede investigar y se generan nuevos datos sobre qué capas se atraviesan. Entonces, sí, irá avanzando el conocimiento del interior de la Tierra y podremos ir detectando, a lo mejor, pues que en algunos periodos pues pueden cambiar las velocidades, como ha ocurrido ahora.
Pues hemos hablado de este asunto que nos ha suscitado, la verdad, muchas dudas y también muchísima curiosidad con Belén Benito, que es catedrática en materia de geofísica de la Universidad Politécnica de Madrid. Belén, gracias por aclararnos todas estas cuestiones y por ese mensaje de tranquilidad. Gracias, Belén, muy amable.
Gracias a vosotros.
Oh, 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 oh.
In a perfect world, people everywhere, they could elevate above all fear.
Puede que sea tu caso. Quizás has comenzado este año 2023 buscando empleo. Es posible que estés, yo que sé, cansado ya de mandar tantísimos currículum. Y que de momento pues no hayas tenido respuesta, que no te hayan llamado de ningún sitio. La verdad que para algunos colectivos, como los mayores de 45 años, ya no te hablo de los de 50 o 55, o también los jóvenes de menos de 25 años, encontrar trabajo en nuestro país es casi, casi una misión imposible. Pero en algunas ocasiones la oportunidad aparece donde y cuando menos te lo esperas. Quiero que escuches el testimonio de Esther Vadillo, una mujer de 45 años que ha empezado a trabajar en una frutería del sur de Madrid.
Yo he estado 13 años sin trabajar, desde que me quedé embarazada de mi primer hijo, dejé de trabajar y me he puesto a trabajar hace un año y unos meses. Y la verdad es que estoy muy contenta, muy muy contenta. Me siento mejor como, bueno, como mujer me refiero. Antes me sentía un poco como que me dedicaba a mis hijos, ama de casa, y cuando alguien le preguntaba, te preguntan, ¿a qué te dedicas? Pues parece que ama de casa no está muy bien visto. Y desde que trabajo me siento mucho mejor.
Oye, ¿y cuánto nos alegramos? ¿Cuánto nos alegramos por ella, por Esther? Pues mira, como ella, cerca de 2,5 millones de personas fueron contratadas el año pasado por una micropyme, que es un negocio de menos de 10 empleados. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, este dato supone que uno de cada tres contratos indefinidos fueron realizados en ese ámbito de las pequeñas empresas o muy pequeñas empresas, ¿eh? Estamos ante un nuevo nicho de mercado. ¿Qué ventajas y desventajas tiene trabajar en una empresa que más pequeña incluso que puede ser algunas familias? Bueno, Beatriz Andrés es la fundadora de una consultora de marketing y comunicación.
No hay medias tintas porque además en una empresa pequeña pues todos ven lo que pasa, o sea, no, la estrategia no se diseña en un despacho que está súper alejado de los trabajadores, es que estamos brazo con brazo. Para todos es muy transparente, si la cosa va bien todo el mundo ve que va bien y si la cosa va mal todo el mundo ve que va mal, así que todos remando para el mismo lado.
La relación que tiene Beatriz con sus cuatro empleados y también con los que ya no trabajan allí es tan buena que mantiene el contacto con la mayoría de ellos a través de un grupo de WhatsApp, trabajen o no allí.
Imagínate, en todos estos años ha pasado mucha gente por aquí, ¿no? Y un día me puse a hacer cuentas y unas 60 personas. Y de 60, pues habré despedido a 3 o 4, no más. Imagínate que tenemos un grupo de chat de antiguos empleados, o sea, que en ese grupo de WhatsApp de antiguos empleados también está el jefe, eso ya es ciencia ficción.
Pues más de 2 millones de personas comenzaron a trabajar el año pasado en una micropyme con un contrato indefinido y otras 400.000 pasaron de un contrato temporal a uno fijo. Estamos hablando de empresas tan pequeñas que en muchas ocasiones son unipersonales, como la frutería en la que trabaja Esther, a la que escuchábamos hace un momento.
Es una empresa pequeña, es una frutería y en un principio ahora mismo estoy yo sola, voy solo los viernes y los sábados para refuerzo, para ayudarle a él, porque normalmente a diario está solo. Sábado, que suele haber más gente, pues a lo mejor viene algún compañero que solo viene al día, a hacer el día, por ahora.
Son los pequeños negocios como esta frutería de Valdemoro en Madrid los que sostienen nuestra economía. Porque el 96% de las empresas españolas son pymes, es decir, tienen menos de 250 trabajadores. Y de ellas, 8 de cada 10 son micropymes, que te recuerdo, son las que tienen menos de 10 empleados. Y estas pequeñitas, pues son empresas que tienen sus ventajas, claro, Ángel.
Sí, tienen sus ventajas. A mí no me importaría nada, trabajar en una de estas empresas, que es casi como, vaya, pues estar en una
familia.
Pequeña familia. Claro. Sí, para Esther, la dependienta de esta frutería a la que acabamos de escuchar, lo más importante es el trato tan personalizado y a la vez humano que por esa condición casi casi familiar recibe de su jefe.
Para empezar, no soy un número, quizás es donde yo estoy, él está muy pendiente de mí, de que esté a gusto, de que si necesito algo, se miran más al trabajador cuando es una empresa pequeña, el ver que tienes necesidades, que tienes familia, que tienes problemas, que en una empresa grande. Una empresa grande eres uno más y te tienes que adaptarte a lo que hay entre todos.
Bueno, es cierto que una relación más cercana facilita las cosas siempre que te lleves bien con tu jefe, porque si no, en una empresa pequeña y te llevas mal con el jefe, pues imagínate, ¿no?, que le ves muy a menudo. Mira, lo que más valora Esther en su caso, por ejemplo, es la flexibilidad que recibe y que ella, pues, intenta corresponder.
Si en un momento dado, cuando necesita, oye, necesito un día, no ha habido ningún problema. Cuando la necesito que yo haya ido, se lo he hecho, es decir, estamos un poco toma y daca. Y la verdad es que es muy flexible, él se ha adaptado muy bien a lo que yo le he pedido y yo me he adaptado a él, en los horarios, el facilitarme el que yo pudiera recoger a mi hija antes, el que pudiera desayunar, y yo creo que todo eso en una empresa es muy complicado.
Bueno, hemos hablado de las ventajas y todo esto, desde luego, son ventajas, como la flexibilidad de la que nos hablaba ahora mismo Esther. Pero claro, las micropymes también tienen una cara B. Menos tamaño implica menos músculo para hacer frente a la incertidumbre que pesa sobre la economía mundial y a un incremento de los costes de casi el 25% debido a la guerra en Ucrania. Además, los costes salariales han subido un 6%, una situación pues que puede obligar a estas empresas pequeñas a pedir un crédito tras otro más para hacer frente a un capítulo de gastos que en algunas ocasiones crece más que el de sus ventas. Beatriz, la consultora a la que escuchábamos también hace un momento, nos ha contado que ha tenido que llegar a pedir un crédito para pagar un despido.
Te crea una responsabilidad como empresario que dices, contra, es que... Y eso a veces es el miedo a crear ese compromiso, pues te hace que no contrates. Y dices, bueno, espero un poquito más, aguantamos como estamos, porque claro, si contratas a alguien y luego te cuesta un riñón y medio despedir y no puedes pagar, a veces no se pueden pagar los despidos y tienes que aguantar o pedir una póliza de crédito o pedir un crédito para poder pagar.
Pues a pesar de todo, en la empresa de Beatriz, en la que son 4 empleados, han logrado sobrevivir no a una, sino a 2 crisis económicas. Y además, Ángel, de las gordas.
Sí, así es. En esta última debacle que nos ha llegado con el coronavirus, han descubierto el teletrabajo y mira por dónde. Han acordado implantar este modelo beneficioso, creen, para todos. La empresa gana más de 500 horas de productividad por cada empleado y este unos 127 euros más acaba ganando al mes.
Después de hablarlo, decidimos quitar la oficina y yo estoy contenta, la gente está contenta. Por ejemplo, en ahorro de combustibles, en kilómetros, en horas de sueño de la gente, en calidad de la alimentación. No es lo mismo tenerte que llevar la comida medio fría, medio calentada en un microondas, claro, que poder comer en tu casa todos los días. La vida familiar, o sea, cambia muchísimo. Para nosotros ha sido, vamos, una bendición.
Pues una bendición, como dice Beatriz, es tener personas que como ella crean riqueza y empleo, en este caso en el ámbito de las micropymes, una puerta a la que llamar si estás buscando empleo. Pues seguimos con muchísimo frío por todo nuestro país, te lo venimos contando, que hemos escuchado testimonios por Teruel, donde nos han contado esta mañana que hacía un frío que pelaba, en Ourense también han tenido en algunos puntos 4 grados bajo cero, pero creo que la mínima ha sido en Soria, en la provincia de Soria, donde han alcanzado los 6 grados negativos, que desde luego tampoco está nada mal. Bueno, estamos teniendo los días con las temperaturas más bajas de lo que llevamos de invierno, y sobre esto te preguntábamos hoy aquí en mediodía, ¿cómo estás llevando este frío? ¿Qué temperaturas tienes donde vives? ¿Cómo te has encontrado el coche esta mañana? Si lo tienes aparcado en la calle, ¿con cuántas capas de ropa has salido de casa? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Oye, lo primero, ¿allí qué temperatura hace? ¿Estaréis a gustitos, no? ¿Por Mallorca o qué?
Hombre, Mallorca ahora mismo, mira, miro por la ventana, luce el sol y creo que estábamos a unos 12 grados, más o menos, de temperatura, que no está nada mal. Ah, no, mira, me están pasando ahora mismo la temperatura. Ha bajado un poquito, 9 grados.
Pues mira.
Hace frío también, de hecho. No en Palma, pero sí en la sierra ha nevado en las últimas horas y creo que ha sido la nevada más importante registrada en los últimos 5 años.
Pues mira,
vamos, que no se libran ni las islas de esta situación.
La verdad es que no. Pues mira, la mayoría de nuestros oyentes lo han pasado muy mal con el frío, como te podrás imaginar. Les ha pillado desprevenidos y más a los que están en costa, como a Laura en Valencia, que está sufriendo de lo lindo.
Pues aquí lo estamos llevando fatal y somos de la Comunidad Valenciana y de costa. Es decir, que no tiene parangón con los que están en la meseta. Pero aquí, el que haga un grado en Valencia no es insoportable para nosotros. Yo lo estoy llevando fatal. Mi casa está... Hemos encendido la chimenea. Tenemos chimenea, que yo entiendo que el que viva en Toledo se va a reír de nosotros. Pero lo llevamos nosotros, por lo menos mi familia, muy mal.
Bueno, Laura lo lleva fatal, como nos cuenta. Bueno, mucho frío allí en la Comunidad Valenciana. En Alicante también están teniendo temperaturas muy bajas. En Zaragoza, pues lo mismo, que también hace mucho frío, como nos cuenta a continuación Anika.
Hoy en Zaragoza hemos estado a bajo cero esta noche.
pero ahora tenemos 4 grados y la verdad es que hace mucho frío, pero no he tenido que salir de casa y el coche lo tengo en el garaje, con lo cual, pues si no hace falta, esperaremos estos días a que haga un poquito mejor tiempo.
Oye, mira, si no tienes que salir de casa, eso que te ahorras, ¿eh? Si tienes comida, no tienes que ir al médico, no tienes que ir a trabajar, pues me quedo en casita calentito y si hay placas de hielo a primera hora de la mañana, así evito sustos. ¿No te parece, Luis?
Pues sí, sí, totalmente.
Bueno, pues nada, que hace mucho frío por toda España, como nos han contado hoy nuestros oyentes, a los que hemos tenido de corresponsales por todo nuestro país. Pilar Cisneros, muy buenas tardes, ¿qué nos vais a contar,
Pilar,
a continuación?
Bueno, pues aparte de hablar del frío, vamos a hablar de una sentencia. Hay sentencias que nos dejan estupefactos, sobre todo a las personas que a lo mejor no sabemos mucho de judicatura o de leyes, porque ¿cómo nos podemos explicar que a dos individuos que violan a una niña desde los 7 años sean condenados a solo 3 años de prisión? Bueno, pues es lo que vamos a intentar explicar dentro de un rato aquí en la tarde.
Enseguida, en unos minutos, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Cuál es la croqueta 10? La mega croqueta, digamos. Que
¿nos cuentas tu historia?
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Mi madre hace una croqueta con la palma de la mano en un clavo que yo no la he probado en mi vida, la verdad, no porque sea mi madre. Y más, yo te lo digo, no vaya a decir nunca la receta.
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE. En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes siempre. A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.